voy a introducir a quien va a ser nuestro invitado en esta parte del programa, el señor Roy Chaderton Matos. Si leo el currículo, nos llevamos la mitad del programa, embajador. Así que
prefiero... un saludo muy especial, un abrazo cariñoso para Roy Chaderton Matos.
Uno grande, Esther.
Prefiero pasar la formalidad y entrar directamente con los temas que lamentablemente vuelven a convertir en noticia a la Organización de Estados Americanos y lo que en referencia a Venezuela, pero específicamente ayer en referencia a figuras en específico, se dijo. Se habló de que había justificación para hablar de violación de derechos humanos en nuestro país, de crímenes de lesa humanidad, en fin, un informe de 420 páginas que no terminé de leer. Tengo que ser sincero, no lo leí completo, pero que cuando uno revisa, le sorprende que ya no ni siquiera hablan de Venezuela como Estado, sino que hablan específicamente de personas que forman parte del gobierno venezolano. Embajador. Sí.
Yo estoy tratando de imaginar, y no me da la mente para eso, porque yo fui muy malo en matemáticas. Por eso escogí el humanismo. ¿Cuántas páginas merecerían en materia de derechos humanos los Estados Unidos? Un país que vive de la guerra. México, donde profesiones como la tuya son altamente peligrosas.
Sí, bueno, el día de ayer volvieron a asesinar, sí, a un periodista mexicano. El sexto, lo que va de 2018, así si uno es. Saca la cuenta, es más de uno mensual.
Sí, y bajo el gobierno de Peña Nieto creo que van por 200 y pico. ¿Y Colombia? Colombia, que es un país donde no solamente es peligroso ser un periodista, es peligroso ser candidato presidencial, sobre todo si uno tiene posibilidades de ganar las elecciones. Los ejemplos de Gaitán y de Galán, que riman por cierto, son muy aleccionadores en este sentido, pero hay Jaramillo, hay Pardo, Pizarro, todos asesinados por la guerrilla de ultraderecha o por movimientos terroristas amigos del expresidente Uribe. Y lo de la OEA, esta iniciativa es una canallada más, que por cierto hay cosas muy curiosas. Alguien estos días hablaba del cartel de la OEA, no, perdón, del cartel de Lima, porque el Grupo de Lima es una creación, digamos que genial, de táctica política, porque como no pudieron ganar en la OEA apoyos suficientes para sancionar a Venezuela, entonces se fueron a Lima y crearon el Grupo de Lima. Yo prefiero llamarlo el Cartel de Lima porque están allí como miembros muy activos, miembros líderes, además, el primer consumidor de droga en el mundo y el primer productor y exportador de droga en el mundo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Simplemente esto es una avanzada de ultraderecha en contra de los países que quieren liberarse del amo de la Casa Blanca.
A mí me gustaría preguntarle, embajador, por la experiencia que usted ha tenido en la Organización de Estados Americanos, ¿cómo se conforma o cuál es el trabajo real que se hace desde esa organización respecto a los datos que revelan o que dicen revelar el día de ayer? Porque hablan de un panel de expertos independientes, ese es el título que le colocaron, pero dan cifras específicas, hablan de más de 12.000 muertes extrajudiciales, hablan de no sé cuántas miles de violaciones a derechos humanos. Es decir, primero, ¿de dónde salen las cifras? Si alguna vez este tipo de expertos visitan el país o tienen reuniones con las autoridades, ¿de dónde salen todos estos números que colocan en un informe para decir que hay justificación y hay causa para acusar a Venezuela y a funcionarios? Repito, que es una cosa que me parece rarísima, que la Organización de Estados Americanos esté personalizando ahora las acusaciones a través de este supuesto panel de expertos independientes de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.
Este panel de expertos en derechos humanos está compuesto por algunos villanos, por algunos malandros, unidos por la condición común de CDM. Yo destaco ahí la presencia de Santiago Cantón. Santiago Cantón fue el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció a Carmona, elogió a Carmona, le envió un mensaje muy cariñoso con motivo de su asunción, entre comillas, al poder en Venezuela. Me refiero al golpe mediático del 2002. Y normalmente los expertos que contrata la OEA, que reciben una buena paga por eso, pero podrían hacerlo gratis, estoy seguro, son gente totalmente comprometida con la Casa Blanca y con las mafias de derechos humanos que funcionan tanto a nivel institucional de la OEA como dentro del continente nuestro. Yo debo recordar, por ejemplo, para los que se rasgan las vestiduras, que la OEA cayó. Cayó con doble L. Estuve a punto de cometer un error ortográfico. Un error ortográfico sonoro. Cayó, por ejemplo, ante el Caracazo.
Sí.
No existió el Caracazo. Y si ocurre, por cierto, había un venezolano al frente de la CIDH. Yo no lo he querido nombrar porque lo aprecio como persona, pero es un señor que se hizo el loco junto con la mafia de los derechos humanos en América Latina para ignorar el Caracazo. Y varios años después, creo que 6 años después, comenzó a ocuparse con unas investigaciones, pero investigaciones que llevaron a que el gobierno del presidente Chávez, es decir, a que Hugo Chávez Frías, reconociera el crimen del Estado contra los venezolanos que se levantaron desarmados en contra de la represión policial y militar de Venezuela en 1989. Así que todo esto es una farsa, no les importan los derechos humanos y además están silentes ante lo que han estado silentes. Lo sé desde mis tiempos de embajador ante la OEA, desde antes de eso, ante los crímenes que se cometen en México, en Centroamérica, en Colombia, pero también ante los crímenes que se cometen todos los días en los Estados Unidos. Porque arrasar una población árabe o musulmana o ambas cosas en países lejanos no es nada lejano de una violación de los derechos humanos, pero en sus peores facetas. O el orinar sobre cadáveres, no sé si usted vio en algún momento algunos infantes de marina orinando en jolgorio sobre los cadáveres de unos guerreros musulmanes con un gran desprecio por la vida humana. Y los medios internacionales, es decir, la dictadura mediática, no dice nada al respecto. Demasiado hicieron mostrando la foto y más nunca se volvió a publicar.
Bueno, alguna de las personas, o alguna en específico de las que participaba o dirigía ese tipo de torturas, es hoy quien dirige la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, recibida casi con honores por el señor Donald Trump.
Me parece muy meritorio, porque si usted tortura gente a lo largo de su carrera, que usted está en condición de aprobar o de haber aprobado todos los requisitos para ser un auténtico agente de la CIA, entre esos, matar gente, torturar. Entonces, torturar es matar, que diría yo, torturar es peor que matar, porque ahí es la aplicación del sufrimiento para llevar a la muerte.
Ahora sí.
Mire, Roy, quisiera que su comentario sobre dos cosas. Bueno, ya lo que iba a hacer, usted me adelantó con el comentario sobre Santiago Cantón.
Esther, detesto estos auriculares. Aquí me están, yo estoy hablando de tortura y se empeñan en colocarme. Yo tengo un oído extraordinario, yo atravieso paredes y me quieren poner unos auriculares que no soporto. Y todos muertos de risa además.
Fíjese que el comentario de Santiago Cantón, que además de independiente no tiene nada, no solamente reconoce a Carmona, su posición anti-venezolana, anti-chavista, sí, ha sido reconocida durante todos estos años, su actuación en las distintas instancias de la OEA es reconocida. Pero también hay algo que me llama la atención del informe, En la introducción del informe se dice que la recomendación final es que se pida a la fiscal de la Corte Penal Internacional una investigación por crímenes de lesa humanidad, pero aclara dentro de esa misma introducción que ni el secretario general de la OEA ni los expertos independientes tienen facultad, y lo estoy leyendo textualmente, no tienen facultad para investigar. Entonces, ¿cómo se hace esta investigación, esta supuesta investigación, o eso no es una investigación? ¿Dónde está el montaje? Porque la verdad es que no lo puedo calificar de otra manera.
¿Puedo responder?
Sí.
Bueno, yo creo que para ello esos requisitos establecidos en el reglamento, como se llame, de la Corte Penal Internacional son minucias. Allí lo importante es ganar una batalla de mediática, que es lo que han venido ganando de hace años, y además se buscan los cómplices propicios, y eso incluye a la señora fiscal de la Corte Penal Internacional. Hay algo, yo no sé si se han dado cuenta, pero para ser llevado a la Corte Penal Internacional es necesario ser negro o yugoslavo. Pero como los gringos acabaron con Yugoslavia, entonces habrá que ser negro o morenito, o negro lavado, como dicen algunos, para poder ser sometidos a la corte, porque a los blanquitos no les corresponde ningún tipo.
Me pareciera que el otro adicional es ser parte de la izquierda latinoamericana y estar en alguna posición de...
Pero por supuesto... Por supuesto, yo me siento, por lo de la izquierda me siento atemorizado, pero por lo otro no, porque, bueno, yo tengo color de rana platanera, no me gusta mi color, muy feo. Entonces, pero me salvaría por eso ante los racistas internacionales. Hay una internacional del racismo, ¿eh?
Sí. ¿Algún conocido que usted pueda decir que forma parte o sea miembro...?
Hay los racismos encubiertos, los racistas encubiertos. Por ejemplo, Barack Obama.
Okay.
Barack Obama es hijo de blanca. Y como jefe de Estado de un país que apoyó el régimen del apartheid en Sudáfrica, asistió junto con algunos líderes racistas europeos a rendir homenaje en las exequias de Nelson Mandela. Son lecciones que debemos aprender, pero hay que estar alerta. Mi abuela, como todas las abuelas, decía ojo pelado. No decía ojo pelado.
Tenemos que ir a una pausa. Uh-huh. Hay otro tema que en esta dictadura de las cadenas mediáticas, sobre todo las que deberían informar a nivel internacional lo que ocurre en nuestros países, han pasado por debajo de la mesa, poco se ha tocado, creo que obviamente por razones elementales de nuestra propia seguridad, en Venezuela se ha informado muchísimo más que en el resto del mundo, es esta pues joya que deja, no sé cómo calificarlo, esta pequeña sorpresa que deja Juan Manuel Santos semanas antes de irse o de retirarse de la presidencia de Colombia, y es a Colombia, al Estado colombiano, como socio global de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Me gustaría que habláramos de eso al regreso. Vamos a una pausa y ya venimos. Las 10 con 13 minutos de la mañana. Seguimos a esta hora conversando con Roy Chatterton Matos. Embajador, dejábamos un tema en la parte anterior, tiene que ver con que además se une a lo expuesto ayer por la Organización de Estados Americanos, pero que tiene un nivel, considero yo, de gravedad más importante que lo dicho por la OEA, y es esta este elemento de decisión que deja Juan Manuel Santos meses antes, semanas antes de irse de la presidencia de Colombia, que es llevar al Estado colombiano como socio global de la OTAN. Además, en un continente que hace tan solo algunos años se había declarado como territorio de paz. ¿qué papel está jugando Santos en este sentido y qué puede esperar Latinoamérica entera teniendo a Colombia como socio global de la OTAN?
Guerra. Yo voy a hablar como el diplomático de carrera, que posiblemente haya dedicado mejor ánimo y mayores esfuerzos por asegurar la hermandad entre Colombia y Venezuela, porque yo simplemente amo a Colombia. Pero sé que tiene una oligarquía miserable que se remonta a los tiempos de Santander. Santander fue un pequeño hombre miserable. Pichirre, por cierto, prestaba dinero. Imagínese un libertador prestando plata. Y reclamándole a los maulas que no le habían pagado. Eso lo recomiendo a propósito, un libro de un señor llamado Fernando González, que es un filósofo colombiano de los años 40 y escribió un libro sobre Santander, donde exhibe todas sus miserias, porque hay unas cosas muy curiosas. En este país nosotros hablamos mal de Santander, pero no escribimos sobre él. En cambio, en Colombia son muchos los que se dedican a escribir contra Santander.
Bueno, de los pocos está San Ross.
Pero de los venezolanos.
Sí, venezolanos, sí. Claro.
José San Ross, sí, pero es una excepción. Y ha escrito muy bien, pero acá no les da flojera, no sé, flojera intelectual, o no les excita, o subestiman al personaje. Pero su capacidad de maldad trasciende dos siglos. Entonces, lo que está ocurriendo con este anuncio de Juan Manuel Santos es una expresión de su condición de miserable, de una clase oligárquica alacrán, siempre dispuestos a matar y a envenenar. Porque ocurre que el proceso de paz en Colombia se debe, en primer lugar, a la intervención de Hugo Chávez. Hugo Chávez convenció a la FARC de que no eran ya los tiempos de la lucha armada, que estos habían pasado y que era hora de confiar en los pueblos. Y en el esfuerzo político-diplomático, la participación de Venezuela, inclusive en el esfuerzo logístico, en favor de la paz en Colombia. Digo logístico porque había a veces que, por ejemplo, por petición del gobierno oligárquico de Colombia, teníamos que colocar bajo alto riesgo el almirante Rodríguez Chacín en la selva colombiana, expuesto a una confusión o una malicia a que le dispararan militares antipaz, militares guerreristas o guerrilleros mal informados o guerreristas también, pero bueno, eso no pasó. Entonces, en cada ocasión que era necesario llevar a guerrilleros venezolanos, incluyendo a Timoshenko, a La Habana, el gobierno de Colombia nos pedía. Entonces fuimos un apoyo. No nos invitaron a la fiesta. Es como si nos hubieran dicho, no te vistas que no vas para el baile. Entonces nos perdimos el baile en Oslo. No nos perdimos mucho, porque esos bailes en Oslo son aburridísimos. Yo fui embajador en Noruega por 3 años, entonces sé de lo que estoy hablando, pero no es que no nos hayan invitado al baile, eso suena como una queja risueña, pero que de allí, sin solución de continuidad, el jefe de Estado de Colombia haya pasado a dirigir, no por cuenta propia, sino por órdenes de la Casa Blanca, la campaña contra Venezuela. Y es que allí se combinan los intereses de los Estados Unidos de destruir a Venezuela y de Colombia, de la oligarquía colombiana, de rasparse a Venezuela, quitarnos más territorio del que nos ha quitado. En esa materia yo debo decir, quejoso inclusive, pero esto no es culpa de los colombianos, nosotros ganamos en el siglo XIX. La negociación con Colombia sobre la península de La Guajira, sin entrar en más detalles técnicos, pero nuestro negociador estrella, Santos Michelena, regresó al país con la aprobación, ratificación por parte del Parlamento del Gobierno de Colombia del Tratado Pombo-Michelena, y aquí los políticos, no los diplomáticos, los políticos de la época, dijeron que Santos Michelena había entregado la patria. Nos tocaba como más o menos la mitad de la Guajira. Y yo los convoco a todos a hacer un esfuerzo de memoria y ver el mapa de Venezuela, de cuando ellos eran niños, o actualmente, porque a nosotros nos mostraban el mapa y siguen mostrándolo de esa manera, con la Guajira colombiana, la península de la Guajira completa. Y lo que nos quedó fue una lombricita que termina en Castilletes.
En Castillete, correcto.
Porque el Congreso de la República negó la ratificación, no quiso ratificar los logros de Pombo, perdón, de Michelena. Pombo era el colombiano. Inclusive Michelena murió acuchillado en un altercado que nuestros políticos promovieron dentro del Congreso de la República de Venezuela. Entonces, ese es un recuerdo muy doloroso, permanentemente doloroso, y después de eso perdimos más frente a Colombia, pero los colombianos, la oligarquía colombiana es terrófaga. Entonces, quieren más de Venezuela y por supuesto que quieren nuestro petróleo, nuestro oro y nuestro país. Y no es por accidente que inclusive colombianos inocentes, como son la mayoría de ellos que eran residentes en nuestro país, se vienen a Venezuela. Porque desde mucho antes, a pesar de la crisis inducida, pues en Venezuela siempre hubo recursos y la generosidad y la voluntad de ánimo para darle la bienvenida a los colombianos que huían de los horrores que ocurren en ese país. País despreciado, el nuestro, por otra parte, por la oligarquía colombiana. Uno, por ejemplo, en esas revistas de lujo para ejecutivos exitosos, o bellas damas que se publican en Colombia, nunca ve reportajes titulados algo así como colombianos en Venezuela. Tienes que leer reportajes colombianos en Miami, en Londres, en París, como en los perfumes caros de frasquito chiquito que dicen París, Londres, Roma, Nueva York. Y ahora hay que incluir una vulgaridad tan grande como Miami, porque es lo más vulgar de Colombia, y no quisiera decir de la clase media venezolana, se ha ido a disfrutar de los horrores de esa ciudad, sociedad tan violenta, donde hay tantas matazones, donde han caído algunos venezolanos, como son los Estados Unidos.
Parece extraño que, bueno, no, creo que es muy ingenuo para decir que parece extraño. Ahora, sí llama la atención que ningún gobierno, además del de Venezuela, se haya pronunciado en contra de esta sociedad de Colombia a la OTAN, y que el pueblo colombiano, que pareciera haber dado una demostración distinta en el proceso electoral que acaba de pasar en primera vuelta, donde si sumamos todas las visiones diferentes al status quo de la política colombiana, son una mayoría frente al uribismo, por ejemplo. Si uno suma la cantidad de votos de Petro, la cantidad de votos de el otro candidato,
Fajardo,
que es de Fajardo, de
Humberto de la
votos
Calle,
de Humberto de la Calle, suman mucho más votos que lo que sacó el señor Iván Duque. Pero yo insisto, porque lo de la OTAN en Colombia está pasando por debajo de la mesa, y el resto de los países distintos a Venezuela, con la excepción, honrosa excepción, de Bolivia, no han dicho nada. En Sudamérica parece que los gobiernos se hicieran de la vista gorda o estuvieran viendo hacia un lado, mientras Colombia está aliándose y convirtiéndose, me disculpa la expresión, en una especie de figura similar al Estado de Israel en el Medio Oriente, pero aquí, en nuestra casa, en nuestra parte del continente.
¿Alguien habló en algún momento de Colombia y el Israel de América, listo para castigar o oprimir a los vecinos? Uh-huh. Pero eso se parece a la oligarquía colombiana, es una oligarquía miserable, guerrerista, egoísta, donde además la costumbre es eliminar físicamente a cualquier figura u organización amenazante. Amenazante porque puede amenazar con derrotarlos en unas elecciones. Pasó con Gaitán, pasó con Luis Carlos Galán, no pasó con Petro, pero hubo un atentado contra él, no deben olvidar eso, sí. Creo que fue en Cúcuta. Y eso me recuerda, alguien preguntaba, bueno, si hay otros países con tanta pobreza o problemas con Colombia, ¿por qué no ocurre lo que ocurre en Colombia? Y alguien nos dio la respuesta, no, la razón es muy sencilla, es que la oligarquía colombiana está acostumbrada, culturalmente acostumbrada, a eliminar a sus adversarios, eliminarlo físicamente. En cambio, en otros países busca eliminarlo derrocándolo, por ejemplo, o haciéndoles campaña financiada por los Estados Unidos y por las oligarquías locales, pero no al nivel de asesinato. En cambio, Colombia sí. Colombia es quizás el país con un mayor índice de magnicidios en el mundo. Después vienen los Estados Unidos y México. Y después un poquito más retirado, Pakistán, la India, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que es Colombia, entonces, una potencia amenazante. Lo que pasa aquí es que no van a entrar en nuestro territorio. Creo que fue Pedro Carreño que lo dijo muy sabiamente, si se meten en Venezuela nos metemos en Colombia. No es que nos vamos a replegar, como en el viejo chiste que decía que cuando llegaran a los teques iban a decir los teques son de Venezuela, no. Nosotros podemos llegar hasta el Pacífico colombiano, que por cierto hay algo que nadie nos ha dicho. Nuestra guerra de independencia fue una guerra del Pacífico, pero no estamos acostumbrados a manejar a el Pacífico como un concepto geográfico familiar, pero sí, nuestra guerra de independencia se hizo en países que bordean el Océano Pacífico. Después Chávez, con esa visión teleológica extraordinaria que tenía, trató de irse por el sur y llegar por Brasil y Uruguay y Argentina hasta el fondo de nuestro continente suramericano. Pero la verdad es que si tenemos que llegar hasta el Pacífico, liberar a los negros colombianos. Los negros colombianos viven en la extrema pobreza, sí, y en situación de semi-esclavitud. Digo semi porque oficialmente no tienen amo, pero lo tienen, que es el explotador. Entonces, una guerra que pretendan plantearnos los colombianos será respondida con toda la fuerza. Tenemos una fortaleza militar de primer orden, una capacidad para producir daños irreversibles en Colombia, y aparte de eso, por ejemplo, el caso de nuestra milicia, hay gente que no entiende bien el concepto de milicia y piensa que es una suerte montonera. No. Recientemente alguien con alto conocimiento militar me dijo, no, la milicia se ha convertido en un componente más. Entonces ese componente va a estar erizando todo nuestro territorio nacional con armamento defensivo y contraofensivo que puede ser dirigido también a una supuesta invasión de los infantes de marina de los Estados Unidos.